buscamos en nuestra Biblia en Juan capítulo 18. ¿Ok? Juan 18. Juan 18. Y vamos a leer los versos del 1 al 11. Versos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Los niños, si pueden, se van con la hermana Mercedes abajo. Ok. Juan 18, del 1 al 11. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le había de entregar, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Les respondieron: A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús le dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me distes, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Señor, damos gracias por tu bendita y tu gloriosa palabra. Hoy te pedimos, Señor, como cada domingo, que tú hables a nuestros corazones, Dios. Que salgamos de aquí edificados, Señor, y que podamos, Señor amado, tener un mejor entendimiento de tu palabra, Señor, para poder servirte de una mejor manera. Señor, permítenos comprender tu escritura, Señor. Y permítenos, Señor, en todo momento, Señor, presentar el evangelio de salvación a aquellos que no te conocen. Señor, mira los corazones de todos los que escuchan tu palabra, no solamente aquí, Señor, sino a través de las redes sociales. Que seas tú hablando a aquellos corazones que necesitan escuchar tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Yo di el anuncio de el retiro de los pastores y era con un propósito y se me olvidó. El propósito era decirle que vamos a tratar de transmitir todos los días desde allá, así que lo vamos a hacer por la página de nuestra iglesia, así que aunque posiblemente no pueden estar con nosotros, vamos a tratar del culto de por la noche transmitirlo en vivo por la página de nuestra iglesia, y entonces pueden disfrutar de la predicación y de la adoración que va a haber allá esos días, así que estén pendientes. Hemos estado hablando sobre el libro de Juan, y ya llevábamos varios meses en esta última noche donde Jesús es arrestado, esta última noche donde se celebra la última cena, sucedieron muchas cosas y Juan es el único que nos habla muchos detalles sobre esta última noche donde muere nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente desde el capítulo 14 al capítulo 18, se trata de la última noche antes de que Cristo vaya a morir. Y hoy llegamos a este punto donde Judas entrega a nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que una de las cosas más tristes y difíciles en la vida es ser traicionado. Se espera que un enemigo te trate mal o quiera hacerte daño. Pero lo que no se espera es que alguien en el que tú confiabas quiera hacerte daño. Cuando alguien está en tu contra, tú puedes esperar que esa persona te trate mal. Cuando es alguien de tu confianza, cuando es alguien en quien tú crees que es tu amigo, a quien tú has enseñado, realmente se hace difícil superar una situación como esta. Yo realmente no sé cuál era el pensamiento de Judas a él traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener una idea, dinero, podría ser alguna de las causas de Judas. No pude entender realmente cómo alguien que haya andado con Jesucristo y ver las cosas que él vio, que al final termine traicionando al Señor, realmente no lo puedo entender. Así que no puedo decir realmente qué estaba pasando por la cabeza de Judas cuando él decidió traicionar a Jesús. Tampoco sé cómo a través de la historia muchas personas han utilizado este asunto de la traición con gente que depositaron su confianza en ellos. A través de la historia, usted puede ver miles y miles de historias de gente que han traicionado a aquellos que pusieron su confianza en ellos. Yo no sé en qué está pensando un traidor. No lo sé. Lo cierto es que existe la traición. Y en los versos que nosotros acabamos de leer, nos habla de la historia de traición más grande en la historia de la humanidad. Esta es la historia de traición más grande en toda la historia de la humanidad. No existe ni las traiciones entre las naciones, entre los pueblos, traiciones entre políticos, traiciones entre matrimonios. No existe una traición más grande que esta. ¿Por qué? Es realmente por el asunto de a quién se está traicionando aquí. Alguien perfecto. Dios hecho hombre es traicionado. Así que nunca ha existido ni existirá una traición más grande que lo que se narra en estos versos. Esta traición es tan grande que los cuatro evangelios nos narran este asunto de la traición de Judas cuando es arrestado Jesús. Esto tocó tanto a los cuatro evangelistas que los cuatro lo pusieron en sus libros. No en todos los evangelios están todas las mismas historias, pero esta está en los cuatro. La traición de este hombre llamado Judas. Nosotros leímos los versos del 1 al 11 y vamos a dividir esta predicación en cuatro puntos. El primer punto es la traición de Judas, que es de lo que estamos hablando. El segundo es la entrega voluntaria de Jesús. Nuestro tercer punto es el cuidado de Jesús por los que son suyos o por sus discípulos. Y el cuarto punto, la impaciencia de nosotros los hombres. Primer punto, la traición de Judas, versos del 1 al 3. Y dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y con antorchas y con armas. Según los demás evangelios, cuando usted los lee, Mateo, Marcos y Lucas, nos dice que Jesucristo, antes de ser arrestado, él se encontraba en este huerto orando. Aquí se nos dice que dónde estaba ubicado realmente este huerto, y por eso los versos 1 y 2, donde nos dice realmente dónde estaba ubicado. De hecho, si usted lee dónde está ubicado hoy en día, usted va a encontrar muchas diferentes versiones, como todo. Unos dicen que era aquí, otros dicen que era allá, así que no se ponen de acuerdo los historiadores dónde realmente está este huerto del Getsemaní. Ahora, si usted va a Jerusalén, le van a decir: este es el huerto del Getsemaní. Y usted se va a poner contento porque, pues, eso es lo que usted le están enseñando. Pero aquí se nos está diciendo dónde quedaba ubicado en aquel tiempo, ¿ok? No estamos hablando de el día de hoy. Otra cosa que se nos dice es que, al parecer, Jesucristo utilizaba este lugar para orar con sus discípulos. Era un lugar conocido por ellos. No se sabe si realmente tenía un dueño, y el dueño era quien le prestaba el lugar a Jesús para que él fuera a orar con sus discípulos. Dicen algunos esto. El asunto es que muchas veces Jesús utilizaba este sitio para orar, y Judas, que era el que iba a traicionar a Jesucristo, lo sabía. Sabía que él iba a estar en ese lugar orando con sus discípulos. Encontré un dato muy curioso sobre este huerto y sobre la agonía de nuestro Señor Jesucristo, que dice que el primer Adán pecó en un huerto. El segundo Adán, que es Jesucristo, comenzó su agonía también en un huerto. Un dato curioso, ¿verdad? Interesante, que el segundo Adán y el primer Adán, pues, estén relacionados de esa manera. El verso 3 dice que Judas venía con una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y fariseos. Y aquí también hay mucha diferencia entre cuántas personas vinieron a arrestar a Jesús y llegaron al huerto. Algunos dicen que cuando habla de compañía de soldados está hablando de más de 1,000 soldados, así que no eran poquito. Algunos piensan que eran alrededor de 1,000 soldados los que fueron a arrestar a Jesucristo, sin contar los alguaciles que traían los principales sacerdotes y los fariseos y demás gente que estaban ahí mirando. Pero posiblemente había más de 600 personas, entre 400 a 600 personas, divididos entre soldados romanos, alguaciles del templo, sacerdotes y fariseos. Y alguien preguntará: wow, ¿por qué tanta gente fue a arrestar a Jesucristo? ¿Por qué casi 1,000 personas llegan a este huerto a arrestar a Jesucristo? Bueno, si usted ha estado pendiente a por lo menos la predicación de Juan, usted vio que el ministerio de Jesucristo comenzó cuando él echa los mercaderes del templo. Pues, ¿sabe qué? Él hizo eso dos veces. Dos veces Jesucristo entró al templo y echó los mercaderes. Nadie se atrevió a hacer nada. Un solo hombre echó todos los mercaderes. Nadie se atrevió a hacer nada. Así que posiblemente todos recuerdan: oh, ese hombre entró ahí al templo y sacó a medio mundo. No podemos ir dos o tres a arrestarlo. Los alguaciles habían ido varias veces a arrestarlo también, y habían regresado con las manos vacías, simplemente con haberlo escuchado. No, ¿por qué no lo arrestaron? Es que yo nunca había escuchado a nadie hablar como habla este hombre. Así que tanto el miedo a posiblemente que Jesucristo se pusiera agresivo de alguna manera, porque ya había echado los mercaderes, y dice que había hecho hasta un látigo. Así que sabe Dios si le dio un par de latigazos a varias personas. El asunto es que cuando ellos habían tratado de arrestarlo, no habían podido hacerlo. nunca. Y entonces ellos querían asegurarse de que esto no iba a ocurrir nuevamente. Y entonces van estos soldados y estos alguaciles con las armas que había en aquel tiempo, ¿ok? Armados con linternas, antorchas y armas, espadas, garrotes. Esas eran las armas que tenían en aquel tiempo. Cuando dice linterna, no piense que está hablando de una linterna de hoy en día, por favor. Eso no existía en aquel tiempo, ¿ok? Ellos están utilizando lo que tienen a la mano para poder arrestar a Jesús, pero ellos se querían asegurar de que él no escapara de sus manos, ¿ok? Por eso va tanta gente, por eso van armados. Juan no lo dice en su evangelio, pero esto lo sabe todo el mundo. La señal que Judas utilizó para traicionar a Jesucristo fue un beso. Y la razón quizás por la que Juan no lo dice es porque ya los tres evangelios lo dicen. Juan fue el último que escribió el evangelio de él. So ya los otros tres estaban escritos. Posiblemente él dijo, no vale la pena mencionar algo que ya se sabe. Pero la señal que utilizó Judas para traicionar a nuestro Señor Jesucristo fue un beso. Y posiblemente él utilizó esta señal de un beso porque los guardias no conocían quién era Jesús. Esta era la época de fiesta más grande del pueblo de Israel, y como era una fiesta tan grande, los romanos querían asegurarse que no habían disturbios, y en esa época enviaban más soldados a Jerusalén para que velaran que no hubieran disturbios. Así que muchos de los soldados que estaban allí no sabían quién era Jesús, nunca lo habían visto en su vida, y por esa razón posiblemente es que Judas le dice al que yo le dé el beso, ese es, porque no lo conocían. Dice un comentarista, el hecho de que Judas, el traidor, conociera aquel lugar y nuestro Señor fuera allí deliberadamente evidencia tres cosas. Dice, una es que nuestro Señor fue a su muerte de forma voluntaria. Fue al huerto siendo plenamente consciente de que Judas conocía el lugar. Por otro lado, que nuestro Señor tenía el hábito de ir a este huerto con tal frecuencia que Judas sabía, ciencia cierta, que le hallaría allí. Y este comentario, esto que dice ahora, es lo que a mí más me sorprendió. Mire cómo dice este comentarista, dice, otra vez que el corazón de Judas tenía que estar extremadamente endurecido cuando utilizó el conocimiento de este huerto, donde tantos momentos de paz espiritual había presenciado, para traicionar a su maestro. Lo tenía asociado a cosas espirituales y sin embargo utilizó este conocimiento para fines malignos. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que este lugar donde posiblemente se reunieron cada año a orar los discípulos, y era un lugar que reflejaba la paz, fue el mismo lugar que este hombre escogió para traicionar a su maestro. Es una historia que realmente es triste. No olvidemos, mis hermanos, que estamos en jueves por la noche. Este es jueves por la noche. Viernes, el próximo día, viernes a las 3 de la tarde, ya Jesucristo está muerto. Es aquí donde comienza la agonía y el castigo de nuestro Señor Jesucristo. Esto comienza con una traición de uno de los suyos. Y como dije al comenzar, ¿verdad? Es triste que alguien te traicione. Muchos no vuelven a ser los mismos luego de ser traicionados. Muchos pierden la confianza en otras personas porque alguien simplemente los traicionó en una ocasión, y no pueden superar ese momento de la traición. Otro dato que no se menciona aquí en el libro de Juan, pero que es de todos conocido, es el precio que se pagó por la traición de Judas: 30 monedas de plata. Eso fue lo que recibió Judas por traicionar a Jesús. Y de hecho, ese era el precio que se pagaba por un esclavo en aquel momento. Así que el precio que fue vendido nuestro Señor y que cobró Judas fue el precio de un esclavo en aquel momento. Así que triste por demás la historia de este hombre Judas. Y yo sé que ya lo habíamos tocado anteriormente, habíamos hablado de Judas un poquito, yo creo que hablamos un poquito más profundo de lo que estamos hablando hoy, pero queríamos que viéramos otra vez, ¿verdad?, este asunto de la traición de este hombre llamado Judas. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la entrega voluntaria de Jesús, versos del 4 al 8. Y dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Les respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Volvió a preguntarles: ¿a quién buscáis? Perdón, el verso 6 dice: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. El verso 4 nos dice claramente que Jesús, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, se adelantó a los que venían a arrestarlo y preguntó: ¿A quién buscáis? Jesús no fue tomado desprevenidamente. Para él no fue una sorpresa lo que estaba sucediendo. Todo lo que está sucediendo aquí está sucediendo exactamente como fue planificado desde antes de la fundación del mundo. Este era el plan divino desde el comienzo. Hermano, este no es el plan B. Nosotros tenemos que hacer plan A, y por si falla, hacemos plan B, y a veces hacemos plan C. Pero este siempre fue el plan, desde el principio. Desde el principio estaba establecido que esto iba a suceder. Y muchos a través de la historia han muerto como mártires, pero ellos no sabían lo que le iba a suceder. Y muchos han ido con valentía a morir por sus creencias, pero ellos no saben realmente qué es lo que va a suceder al final. Pero Jesucristo sí lo sabía. Él sabía exactamente lo que iba a suceder. Él tenía pleno conocimiento. Es por esa razón que voluntariamente Él dejó que lo arrestaran. Él pudo haberse escondido. Él pudo haber hecho muchas cosas. Él pudo no haber ido al huerto. Pero Él no lo hizo. Él sabía lo que tenía que hacer. Juan 10, 18 dice: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está hablando de su vida. Nadie le quita su vida, sino que Él mismo la pone. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Así que lo que está diciendo Jesucristo es que Él puso su vida voluntariamente para salvar al hombre. Cuando Jesús pregunta: ¿a quién buscan?, Él le contesta, ellos contestan: oh, a Jesús el Nazareno. Jesús dice: yo soy. Y el verso 6 dice que cuando Jesús dijo eso, todos retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Usted puede ver esta escena en su mente? Que le pregunten a Jesús: ¿a quién ustedes buscan? Jesús pregunta, ¿a quién ustedes buscan? A Jesús, yo soy. Y que aproximadamente 1,000 personas caigan. ¡Wow! Esta escena debe de haber sido impresionante, mi hermano. Debe de haber sido impresionante. Así que Jesucristo realmente nos está demostrando aquí que Él tenía el poder de salir de este arresto. Él lo tenía. Pero ese no era el plan que Él tenía en mente. Todos cayeron. Todos los que vinieron a arrestarle, todos los que tenían palos, linternas, espadas, garrotes, todos cayeron ante la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que vinieron a arrestarle, como dije ahorita, no conocían quién era Jesús. Eso no importó, se cayó también. No importó, todos se cayeron. Y nuestro Señor demostró una vez más que Él tiene gran poder. El mismo poder que calmó las tormentas, el mismo poder que utilizó para sacar demonios, el mismo poder que utilizó para sanar enfermos y para levantar los muertos, hace que estos hombres se caigan simplemente ante el sonido de su voz. Y este escenario que acabamos de ver nos demuestra una vez más que realmente Él quiso entregarse. Porque si Él hubiera querido, nadie lo hubiera tocado. Y Él vuelve a preguntar por segunda vez, ¿a quién buscan? Y ellos volvieron a responder, a Jesús el Nazareno. Y Él dice en el verso 8, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el cuidado de Jesús por sus discípulos. Versos 8 y 9, respondiendo Jesús, dijo, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Aquí podemos ver el cuidado que Jesús tiene por sus discípulos. Él se asegura de hacer la pregunta dos veces, ¿a quién buscan? Ellos le contestan a Jesús. Bueno, pues si me están buscando a mí, dejen ir a estos. Y cuando Él dice eso, se está refiriendo a sus discípulos. Dejen ir a mis discípulos. Y el verso 9 dice que con eso se cumple lo que Él había dicho anteriormente, de los que me diste, no perdí ninguno. Y eso que está diciendo ahí, él lo está diciendo en el capítulo 17, en su oración al Padre. Pero mire qué interesante, mi hermano. Si en el momento más difícil de la vida de Jesucristo, en el momento antes de su muerte, Él cuida a sus hijos, ¿cuánto más ahora? Póngase a pensar en eso. En el momento más difícil de la vida de Jesucristo es este. Él está a punto de morir. Y en vez de estar preocupado por lo que le va a suceder, Él está preocupado por sus discípulos. Dejen irlos a ellos. Si Él se ocupa de sus discípulos en este momento tan difícil, ¿cuánto más lo hace ahora? Yo creo que esto es para que nosotros reflexionemos y confiemos en el cuidado que Jesucristo tiene de sus hijos. A veces nosotros pensamos que estamos solos y nos encerramos en nosotros mismos. Inclusive hay algunos que podemos pensar que Dios nos ha abandonado y que ya no le importamos a nuestro Dios. Bueno, Jesús no abandona a ninguno de sus hijos. No los abandonó antes de morir, no lo va a hacer ahora tampoco. Ninguno de los que el Padre le dio se va a perder. Ninguno. Que Dios nos ayude a nosotros en nuestras debilidades y flaquezas a confiar en sus promesas. ninguno de los que Dios le dio al Hijo se va a perder. Entonces tenemos que tener plena confianza, mi hermano. Si usted realmente ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confíe en que Dios tiene cuidado de usted. Dios no lo ha abandonado. Aunque puede usted sentirse de esa manera, si Dios tuvo cuidado, Jesús tuvo cuidado en este momento difícil, hoy en día Él sigue teniendo el mismo cuidado por sus hijos. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto, la impaciencia del hombre. Versos 10 y 11. Y este verso, todo el mundo también sabe qué es lo que sucede aquí, ¿verdad? Entonces San Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote. Y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Estos versos nos muestran que nosotros los humanos podemos tener las mejores intenciones del mundo y hacer las cosas mal. Podemos tener las mejores intenciones del mundo y hacer las cosas mal. Y no hay duda que los discípulos realmente no tenían un entendimiento total de cuál era el plan realmente de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no entendían bien que Jesús tenía que morir por la humanidad. No lo comprendían. Ellos todavía estaban pensando en un libertador político. Y lo sabemos porque en Lucas 22:49, exactamente este jueves, donde ha arrestado Jesucristo, la narración de Lucas nos dice que viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos espada? Los discípulos querían luchar con armas. Y esa es la pregunta que ellos hacen, ¿heriremos espada? Esta es la última noche antes de ser arrestado Jesús. Los discípulos estaban preparando para una batalla. De hecho, Lucas 22:38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Él les dijo, basta. Así que habían dos espadas. Ellos querían pelear. Y parece que una de las espadas las tomó Pedro. Y la tenía Pedro. Escuché al pastor Sujel Michelén diciendo que, conociendo a Pedro, a lo mejor la tenía las dos. Me dio gracia eso. Pero ellos estaban. Y una cosa interesante es que los discípulos andaran armados, ¿verdad? Vamos a entrar ahí, pero tenían espada, o por lo menos tenían una espada, o por lo menos Pedro tenía una espada. Y al ver que iban a arrestar a Jesús, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Por qué Pedro hizo una cosa como esta? Yo creo, ¿verdad?, que cuando Pedro ve que Jesús dice, yo soy, y se caen todos para atrás, él a lo mejor pensó dentro de él, esto va a ser fácil. Yo le puedo dar un espadazo a alguien, pero si fallo, ahí está Jesús. Así que posiblemente él estaba esperando. Mire, mi hermano, Pedro tiró a cortarle la cabeza a ese hombre. ¿Sabe? Él realmente quería matar a esa persona que fue a arrestar a Jesucristo. Así que con toda la intención, él quería matar a esta persona. Y posiblemente lo que estaba pasando por la mente de Pedro es que, bueno, él se va a hacer cargo de esto. Como se cayó todo el mundo, cogió confianza. Pero Jesucristo no tuvo la respuesta que, no le dio la respuesta que él estaba esperando. Y de hecho, Pedro lo único que pudo hacer fue cortarle la oreja a, a este siervo del sumo sacerdote. Juan no nos dice absolutamente nada sobre lo que sucedió, pero en Lucas 22:51 se nos narra que Jesucristo tocó la oreja de ese hombre y volvió y la sanó. Qué cosa más increíble, ¿ah? Y no, una vez más podemos ver, ¿verdad?, cómo Jesucristo tenía el poder para hacer lo que él quisiera. O sea, le cortó la oreja a este hombre y dice Lucas 22:51 que él le tocó la oreja y le sanó. Así que Pedro intentó matar a este hombre para salvar a Jesucristo, y Pedro tenía muy buenas intenciones, pero estaba haciendo lo incorrecto. La contestación a lo que hizo Pedro está en el verso 11. Jesús dice entonces: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y en los demás evangelios se nos dice qué hacía Jesús antes de que llegaron a arrestarlo. Como dije ahorita, él estaba orando. Y él estaba orando para que, si fuera posible, pasara esta copa de él. Lucas 22, del 39 al 44, nos narra esto. Dice: Y saliendo se fue, como solía, al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Estamos hablando del mismo evento en los labios de Lucas. Cuando llegó a aquel lugar, le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y el 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que Jesús, antes de que lo vinieran a arrestar, está orando para que esta copa pase de él, para de alguna manera, si fuera posible, no tomara de esta copa. Y la oración de Jesucristo era tan intensa que dice que un ángel vino a darle fortaleza. Y su oración fue aún tan intensa que dice que el sudor era como grandes gotas de sangre. Mire, Jesucristo sabía que lo que venía no iba a ser fácil para él. Y él le rogó al Padre que si había alguna manera de evitarlo, que lo hiciese. Pero no había otra forma de evitarlo. No había otra forma de salvar al hombre. La única manera de salvar al hombre era que el hombre perfecto sufriera el castigo del hombre pecador. Esa era la única manera. Todo esto para que nosotros fuéramos perdonados. Cuando Pedro levanta la espada y hiere al siervo, ya la decisión estaba tomada. Te tienes. Ya él se va a tomar la copa. Él va a pasar la muerte en el Calvario. Por eso Jesús dice: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesucristo está diciendo: lo que el Padre me ha enviado a hacer, no lo voy a hacer. Y por si alguien no lo sabe, cuando Jesucristo habla de la copa aquí, se está refiriendo a la ira de Dios. La ira de Dios iba a caer sobre el Hijo. La ira de Dios tiene que caer sobre el hombre pecador, por eso mismo, por pecador. La ira de Dios no debe de caer sobre el justo. Pero lo que hizo el justo fue recibir la ira de Dios en la cruz. Y él está orando al Padre: Señor, yo no quiero recibir tu ira. Por favor, Pero cuando Pedro le corta la oreja al siervo, ya la decisión estaba tomada antes. Pedro estaba entorpeciendo el plan de Dios para la salvación del mundo. La salvación no va a venir por una espada. La salvación va a venir por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El justo por los injustos. De eso se trata la copa que Dios le dio a beber al Hijo. Pero Pedro no lo entendía. Y él estaba equivocado, aunque sus intenciones eran buenas. Así que Dios nos ayude a nosotros poder alinear nuestras buenas intenciones con la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Y yo creo que es un resumen de los puntos que ya he dicho anteriormente. En estos versos podemos ver que el corazón del hombre se puede endurecer tanto que puede hacer cosas como la que hizo este hombre llamado Judas. 3 años caminando con Jesús, 3 años viendo cosas increíbles. 3 años, mi hermano, viendo cómo Jesús calma la tormenta, cómo resucita a un muerto, y aún así, con un beso, él entregó a su maestro. Hoy en día hay mucha gente que piensa que la gente simplemente por ver un milagro, se va a salvar. Y piensan que Dios nos llamó a hacer milagros para que la gente crea. Más milagros que los que vio Judas, yo dudo que alguien los vaya a ver. Y aquí está, traicionando a su maestro. Así que tengamos cuidado y miremos la historia de Judas como un ejemplo para nosotros mismos. ¿En dónde estamos nosotros parados hoy en día? Yo creo que es un momento para que nosotros nos analicemos y miremos realmente si nosotros estamos haciendo lo correcto o si con nuestras acciones estamos traicionando a nuestro maestro. Que Dios nos ayude, mi hermano. Porque es triste haber estado tan cerca de la verdad y perderse para siempre. Qué triste. En estos versos también podemos ver cómo Jesús se entrega voluntariamente para salvarnos. Él tenía todo el poder, toda la autoridad para poder haber evitado que lo arrestaran. No, Jesucristo no murió por error. Jesucristo murió porque Él quiso hacer lo que Él hizo. Este siempre fue su plan. El plan de Él era que el justo sufriera por los injustos. Él no está improvisando, Él está llevando a cabo su plan. Él nos amaba y se entregó deliberadamente para salvarnos. Mi hermano, no había otra forma para salvar al hombre. No lo había. En estos versos también vemos cómo Jesús vela por la seguridad de sus discípulos en el último momento. En el tiempo más difícil, Él los cuidó. ¿Y sabe qué? De esa misma manera, 2000 años después, todavía Él sigue cuidando a los suyos. Si tú eres cristiano, si tú has sido salvado, tú no estás solo. Él tiene cuidado de ti, aunque tú no lo creas o aunque tú no lo sientas. Y por último, debemos ver cómo nosotros debemos alinear nuestras buenas intenciones con la voluntad perfecta de nuestro Dios y su plan. Pedro estaba equivocado, aunque tenía buenas intenciones. ¿Y sabe qué? Dios nos dejó su palabra. Y en su palabra está escrita la voluntad de Dios para nosotros. ¿Tú quieres saber la voluntad de Dios? Está en su palabra. Miremos nuestras metas, miremos nuestros deseos y alineémonos a la voluntad de Dios por medio de su bendita y su gloriosa palabra. Y como hacemos cada domingo, mi hermano, Si usted todavía no ha conocido al Salvador, aquel hombre perfecto que dio su vida por el hombre imperfecto, lo único que tienes que venir es aquí, pedirle perdón a Dios, venir en arrepentimiento y fe, y Él puede perdonarte porque ya Él pagó por tu pecado. De eso es que se trata la salvación. Él pagó por tu pecado y Dios puede perdonarte. Qué bueno es Dios. Oremos al Señor.